Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos ustedes por los mensajes, los textos, las muestras de apoyo y de cariño. Ya estamos de regreso en nuestra zona de confort. Estamos nuevamente al frente de nuestro programa. Le agradezco extraordinariamente a mi colega Tommy Regalado por este tiempo que estuvo al timón de este programa con la experiencia, el conocimiento, la credibilidad y sobre todo el amor que le puso a llevar adelante la agenda que cumple este programa Tras la Noticia. Gracias, Tommy. También las gracias en este momento a mi querido Delfín Coca, a cargo de los controles en el máster, y desde luego a mi productor Miguel Sánchez. Bueno, ya se acabaron las croqueticas, las Coca-Cola, los besitos, y vámonos a lo que nos ocupa. Y nos ocupan informaciones muy interesantes que parten desde La Habana, Cuba. Y yo digo que cuando se trata de hablar de economía, de trasiego económico, de cómo se preparan en La Habana para enfrentar la posibilidad del título 13 de la ley Helms-Burton, nadie mejor que la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer que fue arrestada y condenada en la causa justamente que en estos días se cumplen en días de la Primavera Negra, y autora una de ellas de el documento La Patria es de Todos. Bienvenida, Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, un placer oírte y saber que estás restablecida con nosotros.
Muchas gracias, efectivamente, ya estamos en nuestra zona de confort. Somos mujeres de lucha, tú y yo y el resto de las mujeres cubanas. Antes de entrar en el tema, quería comentar contigo dos notas folclóricas, ¿no?, que surgen en Cuba. Y una de ellas, Marta, es, aunque no lo vivimos porque no éramos terratenientes, no teníamos ganado, en fin, éramos citadinas, vivíamos en la capital, pero yo recuerdo que los ganaderos marcaban las reses para que no se confundieran con otras que estaban pastando en los campos. Y aparentemente el régimen de La Habana marca también a los que visitan a la isla con la consabida foto delante de la efigie del Che Guevara en la Plaza de la Revolución. Así que esta es una de las notas folclóricas, y la foto desde luego pues se distribuye equitativamente por miles y miles de periódicos. Esta vez le tocó a ni más ni menos que al príncipe Carlos y a Camila, su señora esposa. También otra nota muy interesante y que me dio mucha gracia fue la forma en que Díaz-Canel ha tratado de explicar, ¿no?, las situaciones con el pan cubano, o sea, lo que sucede con el ese preciado artículo que hoy está en desgracia en la isla de Cuba. Pero me gustaría, ante todo, conversar contigo porque el canciller Cosío dijo que estaba dispuesto a conversar sobre las confiscaciones. ¿Cómo tú ves esta actitud de ellos? Están también parapetándose, han buscado la asesoría de un grupo bien grande de abogados, de acuerdo con un informe emitido por un periódico, El País, el suplemento El Cinco Días, que es uno de los más importantes. ¿Cómo tú ves toda esta situación? ¿Cómo se está percibiendo la posible implementación, todavía no sabemos, del título 3 de la ley Helms-Burton en Cuba?
Bueno, primero que todo vamos a hablar de folclore. La visita del príncipe Carlos y de Camila a Cuba se ha politizado. Sabes que eso es algo a lo que acostumbra la dictadura. Incluso hace apenas 2 años, en una visita que tuvo el embajador saliente de España a ciertos lugares monumentales españoles en el cementerio de Santa Efigenia, pues lo retrataron con la piedra detrás. Y eso, pues, sabes que ocasionó una serie de disgustos. Uh-huh. Ellos acostumbran a hacer esto y a politizar todo. Por eso no concuerdo con el que dice que la visita de el príncipe es una visita y nada más. No creo que todo lo que sea relaciones exteriores de Cuba con otros países implica legitimizar al gobierno, y creo que no es bueno para nada.
Bueno, no, y agrego yo que también ha salido una noticia, no sé hasta qué punto es cierta, y sale de La Habana, de que el príncipe y Camila pues van a firmar como un convenio, ¿no?, para ayudar en la educación, en una especie de protocolo educativo a la isla de Cuba. No entiendo muy bien, pero lo que sí sé es que coincido contigo en que todos y cada uno de los visitantes que van a la isla, el régimen los marca políticamente, retratándolos delante de esa figura que para todos los cubanos y para buena parte del mundo representa lo más sanguinario, cruel e inhumano del sistema castrista. Pero bueno, vámonos a Meliá y a Iberoestar. Contratan servicios, muchos despachos de abogados ya están preparando los casos. ¿Cómo tú estás viendo esto desde tu punto de vista como economista, desde tu punto de vista como cubana que estás dentro de la isla? ¿Hasta dónde podemos llegar en torno a este punto?
Sí, mira, tú sabes que la situación de liquidez y los problemas de la economía en Cuba están casi que ahogando al sistema. Es muy difícil los recursos económicos y los recursos financieros para la dictadura, se hacen cada vez más difíciles. Entonces ellos han tratado, por lo que dice Cosío, han tratado de intercambiar. Yo te reconozco la deuda y tú me reconoces que el embargo ha dejado miles de millones de dólares en Cuba por su puesta en vigor. Entonces, bueno, cuando venga la balanza, el embargo es mayor que la deuda que tiene Cuba con los Estados Unidos. Y por consiguiente van a decir, chirrín, chirrán, se acabó todo. Creo
sí,
que
no, eso desde luego, desde el primer momento que se planteó el tipo de reclamación en un futuro. Claro, que mira, esto tiene un camino muy largo, Marta, tú lo sabes mejor que yo como economista que eres. Esto ahora se presentan las demandas. Habrán demandas que serán consideradas quizás ser frívolas, que no llegarán a su fin, otras que se tendrán un curso. Pero también dentro de esto hay un papel que está jugando muy importante. La situación que tiene Venezuela en este momento y el régimen, porque de cesar los envíos de petróleo desde Venezuela, Cuba podría gastar 2,000 millones de dólares. Y yo te pregunto, como la vieja canción, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo y de dónde sacan el dinero? O sea, Estamos en un momento donde ellos, no sé, me gustaría un análisis tuyo más profundo que cubra el orden económico, político y el más importante, el social, porque ya el cubano está cansado de fumar brazos traicioneros.
Sí, usted decía específicamente que el problema financiero es uno de los problemas más serios que hay. En el país no hay ninguna liquidez y eso lo saben perfectamente los que van a invertir. Se haga o no se haga efectivo el título 3 de la ley Pemberton, te puedo asegurar que en estos momentos ningún empresario se arriesgaría a tomar a formar parte de una empresa con Cuba con algo que le pertenezca a un americano y que haya sido incautado por la dictadura. Eso está paralizado en estos momentos, como están paralizadas las inversiones extranjeras en el país. Pienso que el gobierno hace su aporte para que la gente no quiera invertir, porque el hecho de la doble moneda, el hecho de tener una carta de inversiones que tienes que servirte a la carta como si fuera un restaurante, todas estas cosas pues influyen muchísimo en que los inversores no quieran venir para Cuba. Pero independientemente de eso, la gente se cuida en este momento y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Aunque se estén preparando con abogados, aunque hagan lo que hagan, y como tú bien dices, demorará tiempo, pero lo que sí puedes vivir convencida, que en esa demora va a incluir la no inversión en Cuba por parte de empresarios extranjeros, porque todo el mundo va a encontrar que hay problemas y nadie quiere poner su dinero donde haya problemas.
Definitivamente yo creo que ahí es donde va a haber el daño mayor. Porque, por ejemplo, hay una compañía legal, ¿no?, que está hablando de 6.000 demandas ya certificadas. O sea, son 6.000 demandas certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamos de Extranjeros. Esto es un estimado de 9.000 millones de dólares, 7.959.000 millones de euros. O sea, y estamos viendo que esto está abarcando 32 hoteles que están siendo hospedados por estas cadenas españolas con 6.300 habitaciones. O sea, como tú bien señalas, el inversionista futuro que está viendo esto dice, no, yo no pongo mi dinero donde no tengo la seguridad de que mañana una de estas demandas sea factible, se haga perfecta, y yo me quede con una mano adelante y otra atrás. O sea, es una situación bastante difícil. Y tenemos por otro lado que ellos están sufriendo en este momento la situación del paro que hay con PDVSA. ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Qué se comenta dentro de los círculos inteligentes dentro de la isla sobre lo que ocurre en Venezuela en este momento?
Mira, tú sabes que Venezuela en este momento está de nuevo con problemas en la energía eléctrica. Hay unas cuantas localidades que no tienen electricidad, que no tienen teléfono, etcétera. Eso en Cuba, Cari, no se sabe, porque en Cuba dan la noticia cuando ya se va a resolver el problema o empezó a resolverse en parte. O sea, que el cubano que no tiene acceso a las redes, que el cubano que no tiene acceso a algún familiar que le cuente algo, pues sencillamente desconoce por completo lo que está pasando en Venezuela. Aquí se oculta totalmente eso. Nosotros podemos leer constantemente en las redes que dice que Cuba no tiene militares en Venezuela, que Cuba no tiene ninguna ayuda estratégica, militar, etcétera, etcétera. Eso aquí no se dice. Se dice en las redes por parte del ministro de Relaciones Exteriores, por parte del propio Díaz-Canel, pero la gente dentro del país no se entera de eso, porque te podrás imaginar que la gente sabe que hace pocos días la dictadura estuvo reclutando personas para llevárselas para Venezuela. Entonces, eso no se puede decir en Cuba.
Entonces, tampoco saben que, por ejemplo, en este momento la crisis económica que mantiene a la propia Venezuela sin suministro de luz en muchísimos barrios, con una chequera bien flaca, a punto de una crisis económica ya que les cayó arriba el techo de la deuda que tienen con el mundo entero, ignoran que ese régimen, el castrista, tendría que desembolsar 5.2 millones para poder seguir manteniendo la compra de 80.000 barriles para cubrir la demanda diaria interna. O sea, también el cubano ignora que está a punto de producirse otro periodo especial.
Bueno, yo creo que yo soy un poquitico más radical que tú. Nosotros estamos en periodo especial. Periodo especial no solo es el problema de la electricidad. Periodo especial son todas las situaciones que tenemos. Vas a la farmacia y no hay medicina. Vas a comprar alimentos y no tienes que comprar. Los precios están elevados por las nubes. El transporte es fatal. A pesar de que digan que han traído carros, que han inyectado la ciudad de La Habana, porque todo lo que quieren hacer ver es que los problemas se resuelven en la capital, pero los problemas son generales en todo el país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Las situaciones son dificilísimas de vivir dentro de la isla. Por consiguiente, yo creo que estamos en periodo especial, aunque la dictadura no quiera reconocerlo.
De ahí que Díaz-Canel pues se toma el tiempo de hablar de los problemas del PAN. ¿Qué pretende él? ¿Buscar ser como una figura que como un imán, ¿no?, que la gente crea que la situación no está tan mala porque él la enfoca a su manera? ¿Cómo lo está viendo el pueblo? Porque el cubano está poco acostumbrado a que el régimen le dé explicaciones. Y él está dando muchas explicaciones.
Mira, el problema es que Díaz-Canel está haciendo lo que hacía Fidel Castro. Díaz-Canel corre la línea del horizonte. Todos los días sale a correr la línea del horizonte y jamás va a alcanzar la línea del horizonte. Porque todos los días sale a decir esto se solucionará dentro de poco, vamos a tener solución para esto, etcétera, etcétera. Así se ha dicho del aceite, se dijo del papel sanitario, se dice de muchísimas cosas que tú vas a la tienda y no encuentras. Aquí comprar en estos momentos una bolsa de leche en polvo es algo así como extraordinario, porque no la hay. Personas que necesitan la leche, que viven de leche, no pueden ni adquirir la leche en polvo porque no la hay. O sea que la mayoría de los productos de los renglones alimenticios están en falta, concentrados algunos en diferentes lugares, lo que hace que haya problemas. Incluso la gente te dice, bueno, lo único que como cada vez que puedo es pollo y carne de puerco, porque lo demás es perrito caliente, una hamburguesa hecha de no sé qué se sabe, etcétera, y todo el mundo está cansado y aburrido. Pero ¿qué pasa? Que te puedo asegurar que no es el cubano de ayer. El cubano de hoy, tan cansado, tan aburrido, y bajo la dirección de este hombre que quiere hacerse popular como los cigarros en Cuba, que son de marca popular, pues bajo la dirección de este hombre la gente habla y actúa. Porque yo he visto personalmente carteles en lugares puestos por vecinos que tienen problemas, por ejemplo, con las aguas contaminadas, que tienen problemas con las calles, que no las arreglan, etcétera, y los vecinos ponen carteles, se reúnen, hablan, van a ver en comisión a la delegada, que no tiene ningún poder ni tiene nada, ningún recurso en las manos. Los delegados aquí son personas pintadas en la pared porque no tienen nada, no pueden solucionar nada, son gente que lo único que hacen es transmitir como el mosquito. Y entonces todo el mundo va a ver al delegado en masa y, como es natural, no tiene respuesta. La gente está cansada y aburrida de todo esto.
Efectivamente, sí, nos hemos dado cuenta de que hay mucha y muy variada forma de protesta constante. También hemos visto que se ha incrementado, ¿no? Como podríamos hablar de una forma sosegada, la aparición de carteles denunciando, porque estamos hablando de economía, pero estamos hablando también de algo que tú acabas de tocar, la falta de infraestructura, aguas comunales regadas con aguas para beber, falta de mantenimiento, derrumbes, en fin, todo un rosario de lamentaciones para ese pobre pueblo cubano. Gracias, Marta,
por estar
conmigo. Gracias por, como siempre, tener esa pincelada de capacidad y de ética a la hora de esgrimir tus criterios. Yo me voy a una breve pausa. Regreso con mucho más en Tras la Noticia.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4:00 p.m. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso con nuestra segunda emisión, nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. E indudablemente hay temas que nos están empezando a preocupar, y es el tema de la intromisión rusa en el problema venezolano, un problema regional. Nos recuerda indudablemente cuando, no el sistema ruso, pero sí la antigua Unión Soviética, tomó posesión de la situación con Cuba y sacó a Cuba prácticamente del hemisferio occidental y la convirtió en una colonia de la extinta Unión Soviética. Para hablar sobre el tema que está produciendo inquietud en la región, me voy a Kissimmee. Ahí tengo al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Mike González, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, coronel. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy amable. Buenas tardes a todos también. Gracias por tenerme de nuevo.
Bien, coronel, tengo delante de mí una crónica, ¿no?, o información de Infobae, que es un portal muy bien elaborado. Está hablando de qué es y cómo funciona el sistema antiaéreo ruso S-300. Este, del cual estamos hablando, es el que está desplegado por el régimen de Nicolás Maduro alrededor de Caracas, y fue la primera versión y entró en servicio en el año 78. ¿Qué necesidad tenemos de tener en nuestra América a la altura del siglo XXI este tipo de sistema antiaéreo? ¿Para qué lo quiere Venezuela? ¿Por qué Rusia se inmiscuye en un asunto regional? Póngame todo esto en perspectiva, sobre la mesa, bajo su experiencia.
Bueno, antes que nada, la intromisión rusa no viene desde ahora con Maduro. Esto viene hace años, desde que Chávez estaba en el poder, y a medida de los años, Chávez hizo todo lo posible por literalmente desmantelar todo aquel tipo de equipamiento norteamericano en particular, y comenzaron a llegar equipamiento de bajo calibre, desde armas como la AK-47 hasta ese sistema antiaéreo que usted acaba de describir. Esto es una condición para ellos justificar su presencia en Venezuela como un nexus de lo que podría suceder en un futuro. Aquí hay varias cosas que hay que entender. Una es la actualización de algún tipo de equipo moderno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Segundo, la presencia extrahemisférica, en este caso Rusia, de venir desde larga distancia a este continente. ¿Pero por qué? Porque me parece a mí que las condiciones donde actualmente, con la presencia cubana, llegan hasta cierto punto. Es decir, hay un límite de que los cubanos puedan ofrecer. Aparte de su presencia grande, el equipamiento de Cuba, a la hora de la verdad, no es cubano. El equipamiento de Cuba es ruso también.
Ajá.
Es ruso. Entonces, eso pondría a todo el mundo más o menos en la misma página. Es decir, que están acostumbrados a tratar con ese tipo de equipo. Y el equipo antiaéreo no necesariamente quiere decir que sea algo de lo más sofisticado, pero sí levanta señales el por qué, como usted dijo, una presencia de ese tipo de equipo, cuando en sí este ha sido un hemisferio relativamente tranquilo en comparación con otras partes del mundo, ¿no? Así que sí, cabe eso. Entonces, ahora, en días más recientes, donde llegaron dos aviones grandes de Rusia, con individuos de alto mando, y también una presencia de algunos 90 y algo de hombres, comienzan a preguntarse para qué. Bueno, nosotros le llamamos muestra de fuerza. Muestra de fuerza es, estamos aquí, continuamos aquí, y lo que estamos haciendo lo vamos a continuar haciendo. Eso se llama en inglés show of force, ¿ok?
Uh-huh.
Y esto no necesariamente que crearía unas condiciones bélicas, pero vamos a llevar esto de otra manera más grande, a un nivel geopolítico mundial. En estos momentos, Estados Unidos está sumamente mezclado con unas conversaciones ya casi al terminarse de una presencia permanente en Polonia, que eso,
ajá,
está al lado de Rusia. Y la presencia norteamericana en Polonia sería literalmente con una base militar. Esto no se veía más allá de Alemania, Inglaterra, tiempos atrás España, un poco todavía en Italia, en Vicenza, pero jamás un antiguo país de la cortina de hierro como lo era Polonia. Y esto está por efectuarse próximamente de una presencia permanente en Polonia. Entonces, los rusos están viendo eso literalmente como un enfrentamiento, aunque sea político en este momento, porque también está la fricción con Ucrania. Entonces, tenemos este juego ajedrez, que Putin, siendo un halcón con este tema de inteligencia y demás, ha enviado un equipo de baja escala realmente, porque cuando son apenas 99 hombres o algo así por el estilo, no estamos hablando ni tan siquiera una compañía, estamos hablando de la mitad de una compañía.
Correcto.
Estamos hablando entonces probablemente expertos con ese tipo de equipamiento.
Ajá.
Y ellos están próximamente a el repliegue de regresar a Rusia este próximo jueves, lo cual indica de que ellos fueron a Venezuela posiblemente para hacer un ejercicio de puesto de mando. Puesto de mando es decir, cómo el equipo funciona, cómo los cubanos, los rusos y los venezolanos podrían entonces enlazarse en caso de que fueran atacados por Estados Unidos, Brasil, Colombia, quién sabe. Así que esto es lo que yo veo de un nivel global, no necesariamente específicamente de alterarse el asunto porque llegaron dos aviones rusos con cargamento, entre comillas, ayuda humanitaria, pero el pueblo sigue muriéndose de hambre. Y entonces, qué casualidad que aparece también ciertos tipos de equipamiento de mediana o alta escala.
Entonces estamos hablando, y vamos a hablar en plata, de que más allá de un conflicto regional, aquí hay como una especie de retaliation por parte de el Kremlin con relación a esta base militar en Polonia norteamericana.
O sea,
pudiera ser.
Efectivamente, entonces estamos viendo que la ficha de juego está en la región, pero los intereses están fuera de la región.
Exacto.
¿O me equivoco?
No, estamos claros, estamos claros. O sea, tenemos aquí una condición dual, o sea, dos frentes duales. Ahora, si se dijera que de Rusia, por mediante el Mar Negro, o inclusive por la costa oeste, donde se desplegara por todo el Pacífico, un grupo de batalla, quiere decir portaaviones con cruceros, con destructores y demás, que fueran en dirección a Venezuela, entonces ya estamos hablando de mayores palabras. Pero todavía no estamos viendo eso, y ojalá que así no suceda. O sea, el mero hecho de que ellos han venido, esto no es una cosa que se inició de nuevo desde hoy. Esto viene arrastrándose desde los años de Chávez. Inclusive, nuestra inteligencia se pudo enterar de que se producieron tantos AK-47 que podrían literalmente armar a todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, a todos los reservistas, es decir, los retirados que nosotros llamamos Estados Unidos, y aún así sobraban cientos, si no miles de AK-47. ¿Por qué esa fabricación tan masiva? Bueno, no hay que ser científico de cohete para determinar de que esas armas irían para otros lugares, posiblemente en el imperio. Entonces, de nuevo, Putin, siendo un halcón de inteligencia, él está tanteando de cómo él puede manejar la situación, no vis-a-vis directamente con Venezuela, sino más bien en una escala más grande. Eso es uno. Y lo otro es, recordemos que Venezuela le debe muchísima plata a Rusia,
sí,
al igual que les debe muchísima plata a la China. Se estima que a la China le debe 20 mil millones de dólares. Y a Rusia, en tiempo reciente, se observó un avión de alto calibre, donde llegó solamente con la tripulación, vacío, y se llevó de Venezuela algunos 150 millones de dólares en barras de oro. Es decir, la deuda Putin la está tratando de cobrar antes de que comience, si es que va a comenzar algo. Usted diga.
Sí, indudablemente el conflicto es fuerte, y sumamos ahora lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. O sea, estamos viendo como que hay un recrudecimiento, ¿no?, de la violencia y las respuestas violentas en los países, y esto pues indudablemente da el traste, ¿no?, con acciones de corte diplomático que han querido llevar adelante organizaciones como la Organización de Estados Americanos, las propias Naciones Unidas. ¿Cómo ve usted en este momento lo que ocurre en Israel, en la Franja de Gaza?
Bueno, lo que ha pasado en Israel ha sido una provocación. Y esto, de nuevo, hay que rastrear hacia atrás de dónde viene este tipo de hostigamiento, es decir, de Hamas, de Hezbollah, de quien sea. Pero ¿quiénes son los padrinos de esa gente? Bueno, los padrinos de Hamas, en gran parte, viene de Irán. Irán tiene nexos con Rusia. Irán quiere ser un poder grande en ese sector del Medio Oriente, porque Irán literalmente quiere mandar en esa parte. Por otro lado, Rusia le interesa muchísimo, porque Rusia, aparte del Mar Negro, su único lugar donde tiene escala de abastecimiento, sostenimiento y demás, por muchos años ha sido Siria. Y Siria, todo el equipamiento de Siria ha sido mayormente ruso, bélico, letal y no letal. Pero también hay un proyecto todavía en papel interesante, donde habría un oleoducto de Qatar y otro de Irán, donde abastecería ciertos sectores, y a dónde van esos dos elementos a encontrarse, en puertos de Siria. ¿Y quién estaría presente ahí? Rusia. Estamos hablando aquí de mega millones. Así que a la hora de la verdad, volvemos a la hipótesis de que más allá de la ideología comunista, entre comillas, Putin sigue viendo todo esto como negocio de alto calibre. E Irán lo que anhela realmente es un poder homogéneo en ese sector. Para ellos controlan entonces lo que se llama las comunicaciones estratégicas, en este caso, cómo pasan los buques de petróleo y demás. Eso es lo que estamos hablando aquí.
¡Qué horror!
Israel entonces sería un estorbo, y por eso entonces están más bien instigando algo para darle una excusa a Irán o atacar, o sería una confrontación dual con grupos terroristas como Hezbollah, Hamas e Irán por otro lado, para entonces atacar a Israel.
Muchísimas gracias, coronel retirado May González. Con usted, pues, indudablemente aprendemos y le enseñamos a los cubanos de la isla y a otros que no están dentro de la isla, que viven en el exterior, toda una serie de capítulos y de protocolos y de lecturas de corte militar, geopolíticamente hablando también, que muchos ignoran, y que es muy importante que el mundo conozca los pasos que se están dando y las motivaciones que hay detrás de lo que uno cree que es un conflicto regional y hay todo un conflicto mundial. Muchas gracias, coronel May González, desde Ocala, para Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y me voy, pues, con Esteban. Esteban Hernández es un activista venezolano de BEPEX, venezolanos perseguidos, presos en el exterior. Buenas tardes, Esteban. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por la invitación.
Estábamos oyendo al coronel un poquito, ¿no? Y estábamos hablando de lo que hay con relación a todo esto que sucede en Venezuela con la presencia rusa, pero hay preocupación por parte de sectores que no quieren que esto se convierta en una en un baño de sangre mayor aún, o en un conflicto que ya se salga de las manos de venezolanos y caiga en manos de una posible guerra no tan fría, pero más caliente. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Ustedes como venezolanos, ¿cómo están viendo lo que ocurre en este momento con los llamados de Guaidó, la presión que se ha hecho con relación al equipo de trabajo de Guaidó? Hay dos arrestados, su mano derecha, le han plantado toda una conspiración. ¿Cómo ven ustedes esto? Y la implementación del artículo 187 de la propia constitución de ustedes, ¿para cuándo?
Bueno, acá hay algo, digamos, una especie de contradicción a las personas que dicen que hay que evitar un baño de sangre. El baño de sangre lo estamos teniendo desde hace rato, porque cuando tenemos a estos criminales del poder, que además, de más está decir que están gobernando actualmente de manera ilegítima, y ya se lo han reconocido más de 60 países de todo el planeta, uno evita el baño de sangre precisamente sacándolos a ellos del poder, porque ellos han sido los causantes de esas políticas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí, y es que esa es la realidad. Es decir, lo que hay que usar la lógica, y hay que tener un lado bastante objetivo para entender que los que están en el poder son criminales y por lo tanto hay que sacarlos del poder si realmente queremos evitar un baño de sangre mayor. Ahora bien, tú preguntabas sobre el artículo 187, numeral 11, ajá, que es una herramienta que se implementó en la Constitución chavista del 99, en donde precisamente lo que quería Hugo Chávez era, de manera legal, permitir las actividades de extranjeros, en este caso del régimen cubano dentro de Venezuela, ajá, y que actualmente se pudiera usar a nuestro favor. ¿Cómo? Porque ya habiendo sido reconocido por más de 60 países, Juan Guaidó la puede pedir de parte de países aliados.
Claro, y luego la acción de Rusia está más que justificada.
Precisamente, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la realidad o cuál es el análisis o el diagnóstico correcto de este tema? Que Nicolás Maduro decidió aplicar el artículo sin invocarlo ni siquiera. Él está autorizando actividad militar rusa dentro del territorio nacional, y entonces se está hablando ahora de una invasión porque, repito, Nicolás Maduro es ilegítimo. Entonces es una invasión que no ha autorizado el presidente legítimo Juan Guaidó, pero que lamentablemente es una respuesta a la lentitud que ha habido por parte del presidente encargado Guaidó y de la Asamblea Nacional, que es el otro poder legítimo dentro de Venezuela.
Cuando tú hablas, perdóname porque me llama la atención, cuando tú llamas la lentitud del presidente encargado Guaidó, he oído eso en muchos venezolanos. Muchos coinciden en que él está llevando un protocolo demasiado abierto para el enemigo que tiene el frente, que está llevando al pueblo a la calle, tratando de hacer cabildos abiertos, cuando en Miraflores, en Fuerte Tiuna, en Orsila, están los militares con todo el poder militar y el armamento que no tiene Guaidó. Entonces yo te pregunto, cuando tú hablas de lentitud, ¿hablamos de qué?
Bueno, que precisamente como el terreno de lucha, tú bien lo estabas describiendo, estamos hablando de militares contra civiles, estamos hablando de armas contra piedras, de armas de guerra, contra piedras, contra palos, contra escudos de madera, el campo de lucha no está para nada equilibrado, y la única manera de equilibrarlo es pidiendo una asistencia militar o en su defecto conformar un ejército con esos civiles. Pero entonces no se está pidiendo ni una vía ni la otra, y cuando hablo de la lentitud me refiero a que la situación en Venezuela, la crisis generalizada que vive el país actualmente, está causando muchísimos muertos. Eso lo vimos en el último apagón, es decir, se va la luz por 4 días seguidos y estamos hablando de que hubo más de 100 muertos, más los muertos que se están muriendo por la falta de comida, más los muertos que se están muriendo por la falta de medicina, más los muertos que mueren en manos de los criminales, más los muertos que están causando precisamente el sacar a la gente a la calle sin ningún tipo de objetivos claros. Porque vamos a estar claros, cada vez que se marcha, cada vez que se sale a la calle, digamos, sin un objetivo, lo único que se logra es que haya más presos, más torturados y más muertos, porque los esbirros del régimen siguen haciendo de las suyas, repito, son criminales, y por lo tanto, lo único que ellos entienden es el lenguaje de las balas. Lamentablemente es así. Tú no puedes tener ningún tipo...
Me pregunto a ustedes, que son una organización muy reconocida, ¿está Guaidó escuchando a toda la oposición? ¿Están ustedes conversando? Esto que tú estás hablando conmigo, ¿se ha conversado con los asesores de él que están en el exterior, con los grupos que lo rodean en Venezuela? Porque efectivamente se sale a la calle y luego más tarde vienen los colectivos y empiezan a ejecutar, a asesinar a personas que han estado participando en distintos eventos callejeros. ¿Guaidó está escuchando a todo el mundo?
Pues Guaidó, el mensaje se le mandó. Es decir, que no puede decir después que es que nadie se le ocurrió esa idea. El mensaje se le mandó y sabemos que el mensaje lo recibió. Ahora, la pregunta es, ¿está escuchando a todo el mundo? No, él está escuchando a las mismas cúpulas políticas que durante 20 años han tenido el manejo, el monopolio de la oposición y que han sido directa o indirectamente cómplices de esta tragedia. Porque, pues, teniendo 20 años en la dirección de esto y haber sido incapaces de salir de este régimen, eso sucede por dos cosas, o es ineptitud, es complicidad, y yo pienso que es complicidad, porque ya se ha demostrado que muchos de ellos han tenido negocios e intereses con el régimen que evita que tomen acciones reales para poder salir de ellos, porque eso tenemos que tenerlo bien claro. Si cae el régimen, van a caer muchísimo, por ejemplo, por el caso Odebrecht, o por el caso de los bolichicos, que, para los que no sepan, es un caso que está muy relacionado con la familia de la esposa de Henry Ramos Alú, en donde se iban a comprar unas plantas eléctricas desde España, unas plantas eléctricas, fíjate, desde España, es decir, que hay responsabilidad por parte de esta familia de Agostino por la crisis eléctrica, y esas plantas nunca llegaron a Venezuela. Se aprobó un presupuesto y, bueno, nadie sabe en dónde quedó ese dinero, como muchos otros millones de dólares que se le perdieron la pista en su debido momento. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción que envuelve no solamente a los sectores rojos, sino también a los que se hacen pasar por oposición, y por lo tanto, cuando te hablo de que hay intereses que están en riesgo, precisamente eso, que si el régimen cae, muchos de ellos van a caer, muchos de ellos van a ser perseguidos por la justicia en un país con instituciones. Entonces ellos no quieren arriesgar eso y siguen manteniendo al régimen en el poder de una manera u otra. Esa es la verdad y lamentablemente es así. Los venezolanos no contamos con políticos serios, con políticos comprometidos dentro de Venezuela, sino que es una cúpula podrida enfrentándose a otra cúpula podrida y que además defiende la misma ideología que es el socialismo. Por ahí lamentablemente no va a ser la vía.
Ahora, tiene que ser... vámonos a una parte indudablemente muy importante. ¿Qué se sabe de Marrero? ¿Cuál va a ser el destino de él? Ya solamente el haberle quitado, ¿no?, a su mano derecha y él, pues, esto es muy 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 de los comunistas, muy de este tipo de elementos entrenados por la tiranía cubana, ¿no?, de crear este tipo de dudas en las figuras públicas. Nosotros le llamamos fusilamientos morales, pero la detención de Marrero, la pasividad de Guaidó, está como que llenando un expediente de cansancio dentro del pueblo de Venezuela.
Sí, sí, correcto, lo está llenando, y es que tú no le puedes exigir a una ciudadanía que está muerta de hambre, que se está muriendo por múltiples razones, que tenga paciencia, lamentablemente es así. Más que el caso de Marrero, de cuál va a ser el destino, eso al final lo va a decidir el régimen. Lo pueden liberar mañana, como lo pueden dejar preso unos cuantos años, como lo pueden torturar, como lo pueden mandar al exilio, ya todas esas estrategias las han aplicado. Pero yo, más que importancia a eso, le daría importancia a las declaraciones que en el pasado tuvo la actual administración de los Estados Unidos, que ellos dijeron claramente que si tocaban a Juan Guaidó, a su familia o a su entorno, iba a haber una respuesta extremadamente dura, la cual hasta el momento no ha habido. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde están esas acciones? Porque sí, hubo sanciones a quienes fueron responsables de esa detención, tanto a los jueces, mire, todas las personas que estuvieron envueltas en esa detención arbitraria ya han sido sancionadas por parte de los Estados Unidos. Pero cuando tú asomas mucho la cabeza diciendo que vas a que todas las opciones están sobre la mesa y que vas a tomar las opciones más duras cuando se le toque el entorno a Guaidó, pues Marrero es el entorno de Guaidó, era la mano derecha de él. Entonces yo lo que estoy esperando ahorita, y yo reposo mi confianza plenamente, es en la administración actual de los Estados Unidos. Lamentablemente yo no confío, y te aseguro que la mayoría de la ciudadanía venezolana no confía en la política.
Muchas gracias, Esteban Hernández, miembro de BEPEX. Indudablemente es un tema neurálgico, hay que hablarlo, las cosas se tienen que hablar, no se pueden ocultar. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por esta linda sintonía. Les reitero que mañana pues nuevamente estamos con ustedes. Gracias a Miguel Sánchez, gracias a Delfín Coca. Los dejo ahora con el boletín de noticias y después Amado Gil, las noticias como son. Tengan todos una linda tarde.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Cubriendo toda Cuba las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.